Jorge A. Sábato nació hace mucho, 47 años, pero allí cerca, Rojas, provincia de Buenos Aires, de profesión físico, podría ser algo peor, de oficio metalurgista, que investiga metalurgia. No que pertenece a la Unión Obrera Metalúrgica. De vocación renunciante. Última renuncia hasta la fecha, la del 22 de julio de 1971 a la presidencia de SEGVA, Sociedad Anónima. Trabaja, no mucho, pero sí cobra como full time en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ha realizado investigaciones en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, de Place Pigalle, Francia, en el barrio de Colegiales donde vive. Como todo señor de 47 años, que se respete, pertenece a pilas de instituciones. Fundación Bariloche, Fundación Litela, Instituto of Metal, Centro de Estudios Industriales, Club de Roma, Club Corazón Juvenil, Instituto de Desarrollo Económico y Social, etc. Pero no cobra una guita ninguna parte de ella. ¡Qué corazón de oro tiene! Ha publicado trabajos científicos y de los otros, en castellano, francés, inglés, portugués, alemán, lunfardo, y hasta en una revista distinguidísima que se llama Equitix. Sí. Ha sido centro forward en el barrio de Palermo, dueño de una librería en la calle Córdoba, asesor de las Naciones Unidas, expositor en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y de muchas otras cosas grandiosas y maravillosas. Es hincha de Gardel, de Artaud, el comandante Prado, Joyce, el Malevo Muñoz, Dostoyevsky, Hart, Joyce, Falú, Vivaldi, y su pasión del fulgo de potrero, el guiso de arroz y los foratis con tuco. En dos palabras, hincha de la autenticidad, es enemigo de la corbata, los currículos vita, los discursos en las academias y en los cementerios, los organigramas, los agradecimientos por los importantes y patrióticos los editoriales en los diarios serios, las funciones de galas, los maletines de los ejecutivos, la música enlatada, la literatura exquisita, en dos palabras, enemigo de la solemnidad. Ese es el amigo que va.
Amigos, esas palabras que escucharon de mi hermano las escribí yo. Hice la tacada de darle el borrador para que me lo pasara Mac. Él se adelantó y se lo leyó. Pero no importa, voy a improvisar unas palabras. Excelentísimo señor presidente de la República, Alejandro Agustín Lanusse. Excelentísimo señor cardenal primado Antonio Cardenal. Excelentísimo señor secretario de la Confederación General del Trabajo, compañero. Excelentísimo señor interventor de la provincia del Chaco, coronel Oscar Roberto Massa, alias Cachito. Señor presidente de la FIBE Argentina, Armando Pla, ausente, perdón, noble argentino. Señor Ernesto Saba, digo...
Ese fue un curso en serio, ¿eh?
Sí, señor. Hace pocos días fui visitado en mis aposentos por el señor representante de zona de Noble Argentina, señor Enrique González Liberti, el que le pasaba los wikis recién a usted. Después de bajarse una botella de whisky importado, me, muy confidencialmente, me comentó en la forma despiadada, en la forma inhumana, que el pulpo capitalista noble argentina explota su personal y sobre todo a él. Durante la conversación le pregunté si la medalla era efectivamente de oro. Me contestó que él no ponía las manos en el fuego por ninguno de la compañía. Y menos conociendo muy bien al encargado de la adquisición, señor Blayas García Blas. Siempre está la empresa de uno de A una segunda pregunta por el cargo que ocupaba el ingeniero Ernesto Jorge Sábato en la empresa, me contestó que tenía una muy alta función. Él trabajaba en la planta de montaje, era el que colocaba las perillas a los aparatos de gas. La otra pregunta, si había escuchado, había leído ya la conferencia que iba a pronunciar el ingeniero Jorge Sábato, me dijo que no, pero que tenía que ser muy buena, porque sabía de muy buena fuente que se la había escrito su tío Ernesto en colaboración con Jorge Luis Borges, que son como hermanos. Al final, el señor González Liberti me rogó muy encarecidamente que, como al pasar, al agradecer la medalla, disimuladamente le hiciera una propaganda a los aparatos de fabricación de la medalla. Y también disimuladamente me recomendó, muy especialmente esto, que le dijera a los concesionarios aquí presentes que no se tiren a muerto y vendan más, porque si no se levanta la venta en este mes, en el mes de octubre, lo rajan a él. Señor Armando Pla, ausente. Agradezco muy de veras el gesto que ustedes han tenido para con nuestra institución, al honrarnos con este magnífico homenaje. Pero siento la obligación de decirles que el fogón ha estado y sigue estando con los aparatos Philips. Pero ahora bien, sepan ustedes, lo de noble, ¿no? Que si mañana los técnicos contratados especialmente por el Fogón nos aseguran que la medalla es de oro puro y no de plomo dorado como han asegurado ya algunos de los concesionarios, nosotros todos, señores de Noble, estamos dispuestos a dar la vida por Noble Argentina. Aplaudan.
Es que decirle, las cosas tienen tío de eso. Organizado, es que lo dice.
Régido. Bueno, después de esta demostración oratoria de los hermanitos, señor. Bueno, después de esta demostración oratoria de los hermanitos, señorial, aquí presente. Se hace medio complicado pasar a lucubrar sobre temas tan peludos como el que se supone que me voy a dedicar esta noche. Ustedes saben que esto se llama algo así como el tango, el fútbol y la crisis nacional. Casi nada, ¿no es cierto? Pero por uno de esos, los hermanos no me dejaban ni entrar. Les propuse hablar sobre las geodésicas en el negocio de Minkowski y me dijeron que ese tema no estaba bien conocido. Que tratase de algo un poco más profundo. Y entonces, como dijo muy bien Aldo, apoyándome en el cariño, ¿cómo se dice? Fraternal, no se dice tial, debe decirse, ¿no? De mi tío Ernesto y de su conocida amistad con Borges, les pedí que me dieran algunos datos sobre este tema que ellos han transitado, como diría Borges, de manera tan poco exitosa en el pasado, ¿cierto? Pero no es frecuente que alguien que se gana la vida como científico o como tecnólogo se ocupe de temas de esta naturaleza. Generalmente lo más corriente es que un intelectual así con títulos académicos tan frondosos como figuran en el currículum se ocupe, por ejemplo, de la relación entre la libido freudiana y el yo trascendente de Fichte. Se sabe que da mucha materia. O literatura islandesa y sintaxis griega, las relaciones que hay entre ellas, ¿no? Un tema que apasiona a los intelectuales. También se suele hablar con bastante éxito sobre Estados Unidos y la democracia, como si uno está del otro lado, sobre Cuba y el proceso de liberación. Pecado frecuente de los intelectuales. Mis últimos dos, recientemente sobre presentaciones en pública. Uno fue sobre el tiempo en la mecánica y el tiempo en la termodinámica. No hay chiste. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, queda mucho brillo decirlo así, ¿no? Si uno dice el MIT todavía queda mucho mejor. Y luego en la en el club de Roma, ¿no? en el corazón juvenil, tuve que hablar sobre su desarrollo y balance ecológico global, que como título de un lazo, ¿no es cierto? Sin embargo, pese a la curiosidad que representará que alguien que se ocupa de ese tipo de cosas, como el tiempo en la termodinámica y la mecánica y el desarrollo ecológico global o cosas por el estilo, se ocupe del tango y el fútbol, relación con la crisis nacional debiera sorprender menos de lo que sorprende si no estuviésemos demasiado acostumbrados a verlo a los intelectuales muy acartonados en su ficherito, colocaditos en su fichero, atacando con profundidad temas sin duda muy importantes, pero muchas veces volviendo la espalda a una cosa que ningún intelectual digno de su nombre puede ignorar, que es la realidad que lo rodea. En la historia argentina, los mejores intelectuales argentinos estuvieron siempre muy apasionados por la realidad. Yo me acuerdo siempre de una cosa que me impactó enormemente, fue un editorial que escribió Sarmiento, de los muchísimos que escribió un brillante editorial que se titulaba Alambre Bárbaros. Era el momento en que había una célebre polémica en la Argentina sobre si había que alambrar o no alambrar los campos. Esto duró algunos años hasta que se decidió alambrar con el éxito que todos conocemos, no sé, un cacho de metro cuadrado libre, ¿no? Sarmiento escribió un brillante editorial, cuyo título era de una riqueza enorme. Hay que ser Sarmiento para escribir en el Nacional de aquella época, Alambre en Bárbaros. Esto no es sorprendente, como digo, y he citado el ejemplo de Sarmiento, podría citar el de muchos otros, todos los intelectuales de la llamada generación del 80 y fines del siglo pasado, el principio de este siglo, yo diría hasta muy entrado, sí, casi hasta, bueno, yo diría casi hasta el año 30, participaban muy fervorosamente de la discusión sobre la realidad argentina. Ustedes se acuerdan aquel gran movimiento que encabezó Ricardo Rojas, allá por el año, los años 10 o 15, bajo el título del indoamericanismo, la lucha por la reafirmación del concepto nacional. En el fondo, la revista más brillante que salió en Argentina y una de las más brillantes que salió en el mundo, Martín Fierro, que llegó a vender la increíble cantidad de 25.000 ejemplares, cosa que si yo les digo que venden hoy las revistas semanales, se podrán dar ustedes una idea. De lo que significaba 25.000 ejemplares en el año 1926. En esa revista de Martín Fierro, si ustedes tienen la curiosidad de hojear ahora ejemplares de la época, verán que la mayor parte está dedicada a problemas de la realidad nacional y no de la realidad literaria nacional. No era la realidad nacional a través de los ojos literarios, sino a través de los ojos intelectuales, firmemente conmovidos por el problema. Entonces, esto ha sido una tradición. Luego, por algunas circunstancias, no diría que se perdió, pero se dibujó mucho y se hizo cada vez menos frecuente que los intelectuales debatieran temas que hacían a la realidad nacional, cuando por definición un intelectual tiene por objetivo, es su razón de ser, entender la realidad, conocerla, para poder brindar ese conocimiento a quienes tienen que cambiarlo, si no son ellos mismos los que tienen que ayudar a cambiar. Entonces yo me ocupo de esto, en resumidas cuentas, porque creo que me permite entender el país. Y ni como argentino, ni como intelectual, mejor dicho, ni como ser humano, ni como intelectual, puedo estar a espaldas de lo que ocurre en el país. Y tengo una obligación de oficio de tratar de entenderlo. Y el tango y el fútbol, que son dos manifestaciones populares muy importantes, El análisis del tango y del fútbol me han permitido aprender mucho más del país que otras disquisiciones intelectuales. Ahora, ustedes dirán, bueno, de acuerdo, supongamos que sea cierto que todas esas macanas que ustedes dicen en el fondo, porque a mí me gusta el tango y el fútbol desde ya, por eso me ocupo de ello, pero supongamos que toda esta presentación sea cierta, que tiene que ver con la crisis nacional, de dónde se junta el tango, el fútbol y la crisis nacional. Bueno, la tesis mía es la siguiente, la que voy a tratar de demostrar lo que sigue, y los que ya conocen la tesis se pueden ir, y los que no les gusta también, entonces quedaron muy amigos nada más. Mi mujer, que si se llega ahí, le aplico el artículo ese de que están al libre de casamiento, ¿no? La tesis que yo quiero demostrar es simplemente muy sencilla, es que es la actitud de la clase dirigente argentina en general, y los intelectuales que a ella pertenecen en particular, han tenido frente al tango y al fútbol, que son manifestaciones populares importantes. La actitud que ellos han tenido señala una de las claves de la crisis nacional, y una de las claves que yo creo muy importante, que es la alienación cultural de esta clase dirigente. Que esta clase dirigente esté espalda del país hace muchos años y que los intelectuales que a ella pertenecen también estén espalda desde hace bastantes años. Es quizá uno de los elementos claves de la crisis nacional. Simplemente es clave porque si la clase dirigente está alienada, empieza por no cumplir la única función que se supone que tiene, que es la de dirigir. Se convierte simplemente en dirigida. O, mucho más grave todavía, en adventicia. En adventicia, es decir, en parásito de los acontecimientos nacionales. Entonces no es extraño que los argentinos se pregunten hace largo rato dónde vamos, qué queremos, qué somos, etcétera, etcétera. Esa larga introspección que Tombi detectó en muy pocos días que estuvo aquí. De vuelta a Londres, preguntaron qué opinaba de la Argentina y dice que jamás había visto un país en un estado de introspección tan notable como el de Argentina. Bueno, no es extraño, si quienes se supone que tienen por función dirigir, no solamente no dirigen, sino que han perdido toda noción de qué quiere decir dirigir. Y cuando yo me refiero a clase dirigente, me refiero de una manera muy general, es una palabra un poco... que en castellano a veces se confunde un poco por la connotación marxista que podría tener. No me refiero simplemente a la clase poseedora de la riqueza material, me refiero a todo el estamento superior de la sociedad que esté en cualquier sector que esté en el sector civil, en el sector militar, que esté en el sector industrial, en el sector obrero, en el sector político, en el sector intelectual, que ocupan posiciones dirigentes. En mis definiciones están clase dirigente Mario Hirsch de Mufibor como José Rucci de la CGT, para que no quepa duda, me estoy refiriendo al estamento ese conjunto de hombres que por una serie de circunstancias están a la cabeza de los acontecimientos. Digo que esa clase dirigente está alienada hace rato, esa clase dirigente ha perdido completamente su brújula, no la puede comunicar entonces a la nación, y no es extraño entonces que la nación sea realmente un navío que no sabe muy bien para dónde ir. Digo que la actitud que ha tenido esa clase dirigente respecto al tango y al fútbol es una demostración del grado de alienación. Y como yo a la alienación le he hecho mucha culpa de las cosas que ocurren, entonces de ahí sale la relación tango-fútbol-crisis nacional. De manera que ahora ustedes saben de qué se va a ocupar. Y vamos a empezar por el tango, entonces. Primero, sobre el tango ustedes saben que se ha escrito una cantidad de cosas y gente lo ha hecho muy brillantemente, mucho más que yo, por supuesto. A mí me ha preocupado entender el proceso del tango a la luz de una pregunta que yo llamaría una pregunta clave. ¿Por qué sigue durando el tango? ¿Por qué sigue existiendo el tango? ¿Por qué todavía hay tango? Digo por qué, porque es una... La pregunta tiene sentido porque fue inventado, digamos, a principios de siglo, lleva ya unos 70 años, ha sido declarado muerto varias veces, para citar algunas, con el Charleston fue declarado muerto, con el Posto fue declarado muerto, con el Samba fue declarado muerto, con el Rock fue declarado muerto, particularmente en la República Argentina. Los argentinos han tratado permanentemente de matar el tango de una manera muy notable, de una persistencia, una firmeza así, que demuestra que el tango es argentino. Entonces hay que decir que soy uruguayo, eso es falso, ¿no? Basta ver el cariño porque los argentinos quieren matar al tango para hacer cuenta que solamente los argentinos podemos liquidar algo nacional con tanto cariño, ¿no? Entonces, este muerto que goza de tan buena salud, que es el tango, me preguntaba yo mismo por qué dura. Y tratando de entender por qué dura, pues claro, hay que profundizar un poco qué diablos es esto, qué es el tango, en resumidas cuentas. Y ahí ustedes saben pilas de definiciones, hay algunas muy buenas, otras. Hoy encontré una muy linda, y la voy a leer porque es muy divertida. Hay una muy divertida que dice lo siguiente. Una publicación inglesa escribía lo siguiente sobre el tango. Dice, el tango se diría es la apoteosis de un maometano bajo los efectos de los opioides. Discépolo, Discépolo fue alguien que entendía del asunto, naturalmente, y la definió. Lo definió, me parece, de una manera más precisa, cuando dijo: es un sentimiento triste que se baila, que por otro lado tampoco es original, en este mundo ya no tiene nadie original, porque una actriz francesa había dicho allá por el año 13 que era una actriz, lo ligaba, ¿dónde está tu papelito?
A veces se duele un poco con los papeles.
Sí, nos parece que los tengo por algún lado de aquí, pero no sé dónde. Ah, no, acá está. Dice, fíjese que Discépolo dijo: es el sentimiento triste que se baila. Un francés dijo en el año 1913: el tango es algo así como el sucedáneo coreográfico del pesimismo filosófico y anticuado de Schopenhauer. Me parece que parece palabra más, palabra menos,
lo
tiene precedente, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo yo tengo la mía también, por supuesto, mi propia definición, no podría ser menos, naturalmente. Pero sobre qué es el tango y por qué, y que en el fondo contiene la respuesta a por qué dura el tango. No voy a dar la respuesta, voy a dar la definición. Yo creo que el tango dura y va a durar mucho tiempo todavía. Porque fue la primera y sigue siendo la única música popular que expresa la soledad del hombre contemporáneo. Si digo la soledad del hombre contemporáneo, porque hay una soledad del hombre contemporáneo que no es la soledad del hombre antes de la sociedad urbana, es la soledad del hombre solo dentro de la multitud. Es decir, este fenómeno nuevo de estar solo, rodeado por millones de seres humanos, que es completamente novedoso, inédito en la historia de la humanidad, de sentirse absolutamente solo, como digo, en medio de una multitud, ha tenido expresiones literarias y filosóficas de más alto nivel. En fin, todo el mundo sabe que ese fue uno de los grandes descubrimientos del existencialismo. Los primeros que expresaron esto, el primero que expresó que este fenómeno existía de alguna manera, fue Heidegger. Y luego siguió una serie de gente que escribió larguísimos volúmenes sobre esto. Y el tango lo expresó. Lo descubrió en el hombre de Buenos Aires. Ahora, ¿por qué en el hombre de Buenos Aires y no en el hombre de alguna otra ciudad? Y esto explica por qué nace en Buenos Aires y no podía casi nacer en ninguna otra parte cuando nació. Porque Buenos Aires, en la época en que nace el tango, no vamos a referir a cuándo nace el tango realmente, Buenos Aires, cuando nace el tango, ya es una ciudad cosmopolita. Quizás sea en ese momento la única ciudad cosmopolita del mundo, aunque parezca esto una herejía para mucha gente. La gente dice: no, pero no diga Macana, París es una ciudad cosmopolita. Bueno, voy a tratar de probar que no, que Buenos Aires era mucho más cosmopolita que París, desde ya mucho más que Londres y que Nueva York. A lo mejor Viena podía haber sido tanto como Buenos Aires, pero por una razón muy particular en Viena no se dan ciertas circunstancias. En primer lugar, vamos a aclarar cuándo nace el tango. El tango a que yo me hago referencia, el tango que interesa realmente, no es el tango anterior a 1913 o a 1914. Es el tango que nace hacia 1913, 1914 y de ahí en adelante. En esta clasificación de tango, dos célebres tangos no entran en el cuento. Muchos no entran, pero dos muy importantes, el choclo y la morocha, no son tangos según mi definición, son la última forma de la milonga. Es la transición de la milonga hacia el tango. Todavía es una cosa folclórica, todavía es una cosa divertida, todavía es una cosa alegre, si ustedes quieren, movediza, juguetona, por eso a todos nos alegra, si el choclo o la morocha, con una letra candorosa. En el caso de la morocha, la letra del choclo es muy posterior a cuando el choclo fue compuesto, la letra la escribió Discépolo muchos años después. Pero el choclo y la morocha, que son de 1905, son realmente últimas formas de lo que podemos llamar el tango amilongado. Que este sí, el tango amilongado, es probablemente una deformación, un hibridaje, como todo lo que tiene que ver con el tango es híbrido, los protagonistas son híbridos, etc. Y como forma musical también, es un híbrido entre varias cosas, el candombe, la milonga campera, probablemente alguna cosa de, del rotis andaluz. Hay una melange de gin, de caña y gin fizz, como dice la televisión. Pero esa forma amorfa, esa cosa amorfa que desde 1870 y algo, 80, hasta 1914, no es todavía el tango. Aunque se llame tango, aunque tenga el compadre 4 y aunque haya algunos tangos importantes, pero son tangos, todos ellos se caracterizan por ser formas amilongadas del tango. De ninguna manera tiene la característica esencial del tango posterior, que como vamos a probar, la característica esencial del tango posterior es su naturaleza metafísica. La única danza metafísica que se haya, la única música popular metafísica que se haya alguna vez escrita en el mundo occidental, no solo en la metafísica del mundo oriental, no entiendo nada, del otro tampoco, pero de los japoneses y todo eso mucho menos, de manera que no me meto con ellos. Fíjense que este tango, digo que nace hacia 1913 o 14, y creo que uno de los padres autónomos iba a Arola. Arola mucho más que mucha otra gente, quizás sea un hombre de transición, pero Arola tiene tango de los dos tipos, tiene un tango como fuegos artificiales, que es así una cosa todavía acrobática o artificiosa, bonita, si ustedes quieren, junto a un tango muy profundo como Papas Calientes, que es uno de los últimos tangos de Arola, que es uno de los grandes tangos que se han escrito realmente, y que tiene ya todas las características de lo que va a ser el tango, que luego De Caro y otra gente van a inmortalizar y a condensar de alguna manera para siempre, por así decirlo. Entonces la cosa está hacia 1913, como digo, 1915. Fíjense ustedes que Borges, que nunca entendió el tango realmente, y esto va en serio, nunca lo entendió, Borges siempre habla de la milonga. Borges, si quiere ver en el compadrito, le gusta el compadrito orillero, que es una cosa bastante distinto que el tanguero de posterior a Arolas. Lo que pasa es que el compadrito orillero es la prolongación también, es la prolongación folclórica del negro candombero y de la gente extramuro. Entonces Borges, verdaderamente, él ha escrito milongas, las milongas que se han dado publicidad son lindas, milongas, la milonga de Juan Albornoz, esas cosas que escribió últimamente. No dar una conferencia, ni una charla, ni siquiera rebuznar sobre tango, sin nombrar a Gardel, por supuesto. Porque no es un accidente, Gardel, de paso quería decir que por fin ha salido un libro decente sobre Gardel. Sobre Gardel se han escrito demasiadas cosas de muy bajo nivel. Ha salido en la colección Historia Popular que saca Sedal, ha salido un libro del señor que no conozco, se llama Blas Matamoros. Se mentira que lo llaman así, pero el señor se llama así. Ha escrito un libro sobre Gardel, un folleto sobre Gardel, muy notable, porque demitifica completamente a Gardel. Todo ese mito que hay sobre Gardel lo analiza, explica por qué, una explicación muy interesante, muy aguda. Realmente yo se lo recomiendo porque el resto de la literatura sobre Gardel realmente deleznable, absolutamente de cuarta categoría. En primer lugar porque, curiosamente, con una figura de la importancia de Gardel, no me refiero solamente a la importancia estética, sino a la importancia antropológica, un individuo que 40 años después sigue siendo un ídolo, no solamente aquí, sino en muchas otras partes del mundo, no ha merecido, por supuesto, que un libro, sino siquiera un ensayo decente de alguno de los múltiples intelectuales que finalmente escriben sobre temas bastante más alejados. Yo supongo que debe haber buenos libros argentinos escritos sobre Bing Crosby, sobre Al Johnson, probablemente haya más que sobre Gardel. Por eso el libro Matamoros te lo recomiendo, porque realmente me llamó la atención por lo serio que es, realmente un trabajo serio. Es decir, hay toda una serie de cosas que analizar con el fenómeno de Gardel. El más notable es que claro, no hay ninguna duda de que Gardel es el fenómeno más notable en el tango, porque simplemente el tango canción nace con Gardel. Es decir, Gardel es clásico, como dice Matamoros, eso dice Matamoros, lo dice muy bien. Dice. Gardel es renovador y clásico al mismo tiempo, porque él es el que inventa la cosa, él es el dueño, el patrón del tango. Él da las pautas, a partir de él no puede haber otras pautas, porque él nació con el tango canción. ya el primer tango canción que se cantó y que tuvo popularidad con una noche triste y lo cantó justamente Gardel. Y a partir de ahí entonces él va recreando y va dando exactamente el tono justo, la nota justa, la interpretación correcta. Y uno dice, qué bien que lo canta Gardel. Claro, sí, él es el inventor del negocio. Esta es una de las causas del fenómeno. Pero la misma personalidad y la misma figura de él, como digo, hay pocas biografías escritas como la gente, pero me parece mucho más importante que hubiera ensayos más profundos sobre todo el fenómeno de Gardel. Yo no puedo, no me voy a ocupar, no voy a decir más, nada más que esto de Gardel, pero quisiera, hay un amigo mío que escribió un poema sobre Gardel, que creo que realmente tiene mucho que ver con toda esta interpretación del tango, con esta manera del tango que yo daba. Dice lo siguiente: hay noches que no hay nadie, que la vida te trabaja los huesos contra el suelo y no encontrás un mate de consuelo y tumba para enterrar la fe perdida. Noches hay en que el sueño va de manco, donde raja una almohada la cabeza y sentís que llegar una tristeza que apunta el corazón y da nervio. Hay noches tan así, tan sin salida, que hasta miedo tenés hasta el final. De seguro que el jonca que has usado te lo van a cobrar en otra vida. Y en una noche así, cuando es de yeso el amor o la vida que te embroca, vos te metés en uno hasta los huesos y es ajustar la visión que te provoca. Y estás ahí entonces, como un santo que promete una alivio. Y de gallina se me vuelve la carne con tu canto que le prende un farol a mi abrigo. Estás ahí, sin nadie, sin ser visto, cantando a boca llena un mundo colo. Y te escucho y te siento como triste, y hace sentir de ver a menos solo. Creo que es una de las cosas mejores que yo he leído sobre Gardel y sobre el tango como en relación a la soledad del hombre. Pasando al tema del fútbol, porque acá tenemos a un inspirador, acá teníamos al del fuelle. Con el fútbol, el fenómeno que estuvo muy parecido al fenómeno sobre el tango, en un aspecto muy interesante, es ha sido el deporte más popular en la Argentina, ha sido la locura de millones de argentinos. Ha habido muchos intelectuales que han sido afectos al fútbol, así como pasatiempo, como salir a jugar el domingo. Hay pocos trabajos escritos sobre el fútbol, hay muy pocos libros, hay muy pocos ensayos con alguna profundidad sobre el tema. Es imposible pensar que el deporte que ha sido el deporte más popular de la Argentina no haya merecido trabajos intelectuales serios de análisis sobre sus características, sobre sus motivaciones, incluso sobre su estructura económica, sobre el fútbol como negocio, el fútbol como espectáculo, el fútbol en todos sus múltiples aspectos. Yo creo que de nuevo es una demostración de alienación, que no haya merecido el tratamiento que un tema de esa naturaleza naturalmente merece, porque por alguna razón para el pueblo ha sido uno de los elementos, digamos así, de las motivaciones importantes. Entonces es parte de esa realidad que queremos entender. Y me revela a mí, o me subleva a mí, que haya un estado de espaldas hacia eso. Y esto ha traído consecuencias muy nocivas, porque cuando hay un fenómeno de esta naturaleza, y no se interpreta, y no se explicitan sus raíces, sus causas más profundas, cuando este fenómeno se trastoca, es uno de los casos típicos que nos quedamos sin brújula. Es decir, perdemos la brújula y no sabemos por qué la perdimos, simplemente porque antes no habíamos dicho dónde estaba la brújula. En el caso del fútbol, la pregunta, así como en el caso del tango, la pregunta que a mí me guiaba para hacer todas esas ilustraciones que hice era ¿por qué perdura el tango? La pregunta clave que me quiero formular sobre el fútbol es ¿por qué perdemos al fútbol? Pierde la Argentina al fútbol, que perdemos al fútbol. Concomitante con esa otra, ¿por qué ya no queremos ir al fútbol? ¿Por qué cada vez va menos gente al fútbol? O sea que es una observacional, claro. Basta ver la recaudación y basta ver el estadio vacío. Y entonces han dado múltiples implicaciones, siempre livianas. Cuando digo liviana, que si no se trataba seriamente. Y yo creo que tiene que ver con la pérdida de nuevo con la brújula equivocada. Es decir, al punto se pierde mi opinión en la Argentina por razones filosóficas, no por razones atléticas. Porque el fútbol, como todas esas cosas, no se juega con los pies, se juega con la cabeza. Y si uno no sabe muy bien qué tiene que hacer con la cabeza, muchísimo menos sabe qué tiene que hacer con los pies. Y los pies son simplemente instrumentos de la cabeza. Y si ustedes saben que hace unos cuantos años, en la Argentina empezó a decirse, en los ambientes, como se dice, especializados del fútbol, que para tener éxito en el fútbol había que dejar de hacer lo que habíamos hecho en Argentina toda la vida, que era jugar con ganas al fútbol, jugar con gusto al fútbol. En el fútbol había que correr mucho, había que tener un estado atlético fantástico, y lo más importante es que había que correr. En realidad nunca sabía bien para qué correr, pero lo importante era correr. Usted corra para allá que va fenómeno, ¿no? Entonces empezó un fenómeno muy importante, muy interesante. Empezó una teoría que consistía en que había que no saber a jugar al fútbol para jugar al fútbol. Ahora, como no se había hecho la teoría anterior, es decir, antes jugábamos al fútbol sin teoría, es decir, jugábamos al fútbol de una cierta manera que nos gustaba. Y de esa cierta manera que nos gustaba, por empezar, nos divertíamos, divertíamos a la gente y ganábamos bastantes veces. No siempre, pero ganábamos unas cuantas veces. Teníamos así un elevado prestigio, y estoy hablando a este fenómeno empieza a cambiar hacia el año 50 y tantos. Digo 50 y tantos porque creo que cuando llegamos a tener más prestigio, porque era la famosa gira de San Lorenzo, la última gira importante del equipo argentino por todo el mundo. San Lorenzo terminó invicto su gira cuando tenía aquella delantera donde estaba Martino. Se mide muy fácilmente la decadencia porque ningún equipo argentino puede hacer giras importantes ahora simplemente no le pagan. No le pagan porque no tiene nada que mostrar. No tiene nada que mostrar porque son una vil caricatura de contra quién van a jugar. De manera que para ver una caricatura de lo malo que se está viendo, viene a ser una especie de caricatura al cuadrado. Si ya la caricatura es mala, la caricatura al cuadrado es peor. Ahora, digo que hasta ese momento tuvimos un cierto patrón de fútbol, una cierta manera de jugar al fútbol, una cierta alegría del fútbol, y eso era acompañado porque mucha gente iba a ver el fútbol. Por lo tanto, había una recompensa económica para quienes practicaban el fútbol profesional y había una alegría para quien iba a ver. Uno iba a disfrutar de algo. Lamentablemente, como los intelectuales de este tema no se ocupaban, no se hizo ninguna teoría de esto, no quedó escrito en ninguna parte, no se le dio nivel académico a una verdad popular. Las verdades populares, cuando no se le da nivel académico, corren un peligro muy grande, que es cuando por alguna razón se confunde el mazo, como no tuvo esto, expresión académica, se invente una expresión académica para lo que venga después, entonces aquello otro se pierda. Es algo como el asunto de dormir la siesta. Como no hicimos una teoría de dormir la siesta, entonces hemos suprimido la siesta en nombre de imitar formas culturales que son mucho más atrasadas que la nuestra, pero que por alguna razón tienen prestigio. Como esas formas culturales tienen expresiones académicas, finalmente nos terminamos por apropiar también de las expresiones académicas, porque no teníamos expresión académica lo anterior. Dicho en dos palabras, cuando dormíamos la siesta porque se nos daba la gana, no teníamos una teoría de la siesta. Entonces nos vinieron a contar la teoría inversa, dormir la siesta es propio de la gana y por eso ustedes son subdesarrollados. Ay, no hay que dormir la siesta, es pecado. Y ahora tenemos una teoría. La teoría es que es pecado dormir la siesta. Y eso parece una teoría. Entonces ahora es muy difícil dar vuelta a esto porque no se hizo una teoría de lo anterior. Con el fútbol ha pasado lo mismo. No se hizo una teoría de jugar al fútbol cuando jugábamos al fútbol de una cierta manera. Se hizo sí una teoría para justificar esta cosa que se llama fútbol. Entonces ahora es complicada la cosa, porque hay que derrotar una teoría sin haber tenido la teoría anterior formulada. No formulamos la teoría anterior, porque los intelectuales como siempre estábamos de espalda a lo que nos estaba pasando. Cuando yo hablo de estar de espalda, quiere decir que hay formas culturales que nos son propias, y que antes que abandonarlas hay que analizarlas muy profundamente por qué las tenemos. Si no las tenemos por casualidad, nosotros no somos un pueblo nacido por casualidad, nosotros tenemos tradiciones muy largas y que pueden tener un enorme valor.
pero que si no las afirmamos, le damos a la chilena, importancia a la chilena en el desarrollo cultural de Barrancas. Si no lo llevamos a ese nivel, pues corremos el peligro más grande, es que corremos el gravísimo peligro, señores, de que no perdamos solamente eso, perdamos otras cosas, conjuntamente con eso. Yo no quiero hacer ninguna reivindicación de un nacionalismo traficado o trasnochado. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver una cosa muy simple, que es muy penoso que formas culturales que uno tiene, las pierde por supuestas formas culturales mejor. Que no pasan muchos años que el otro individuo, los otros pueblos, descubren que era al revés la cosa. Entonces las cambia. Entonces uno como el perrito faldero se equivocó, tiene que volver a cambiar, pero viene atrasado después, ¿no? Viene como agarrado, digamos. Y con el fútbol pasa una cosa muy notable. Se hizo una teoría muy complicada que empezó allá con el llamado desastre de Suecia. Ustedes todos que siguen el fútbol se acordarán. El célebre desastre de Suecia. A partir del cual se construyó una teoría muy buena, que consistía en lo siguiente. En realidad, todo nuestro rol con el fútbol es que jugamos el fútbol a la Argentina. Gravísimo defecto. Lo que hay que hacer es jugar el fútbol a la europea. Entonces, inmediatamente se inventaron cosas tan extrañas como traer un entrenador europeo. Una cosa mucho más extraña todavía fue como cuando Jules Holboy trajo dos tipos de Escocia, dos jugadores de fútbol de Escocia, que la pelota que jugaba en Escocia debió haber sido cuadrada, porque no duraron ni 48 horas en la cancha. Pero lo cierto es que los
que
contaron. ¿Cómo?
¿Cómo
no es lo mismo que ahora?
En la actualidad, Jules
Holboy. No, espere un momentito, ya vamos a llegar. Entonces ocurrió una cosa muy interesante. Hubo que inventar y darle jerarquía a una cosa que se llamó el director técnico. El director técnico del año 48 no se acuerda nadie, ni la madre de él que era el director técnico. Por una cosa muy simple, los jugadores jugaban al fútbol y entonces el director técnico, señor, que lo disciplinaba un poco, esas cosas. Y le decían, el primer tiempo pateen para allá, el segundo tiempo para allá. Con esto, palabra más, palabra menos, se ganaban los campeonatos. Ahora, el director técnico es inventado a partir de la llamada crisis de Suecia. Y entonces ocurre lo siguiente. El director técnico descubre que este es un guille, como diría un tanguero de primera. Y va a cobrar un millón de mangos, haciendo unos dibujos en el pizarrón, qué sé yo. Ahora, para que le dure el asunto, hay que construir la teoría que justifique su existencia, la de él y la de todos sus congéneres. Entonces, lo más importante es comenzar a decir que no se pueden obtener los milagrosos resultados que se obtienen en otras partes, porque los jugadores juegan demasiado bien. Entonces, hay que empezar a hacer que los jugadores no jueguen demasiado bien. Ahora, fíjese que es un círculo vicioso muy bueno. Al no jugar demasiado bien los jugadores, obviamente se necesita un director técnico, porque si juegan bien, ¿para qué lo quiere el director técnico? Entonces se crea un sistema muy interesante, es una especie de como dicen los electrónicos, un feedback, un circuito de realimentación positivo. El director técnico empieza por tomar chambones, o a los que saben jugar los echa, o les dice que no tienen que jugar. La próxima generación ya juega un poco peor, con lo cual el director técnico gana más. Porque si juega tan poco, ¿qué es lo que dijo Zubeldía? ¿Qué voy a hacer con este equipo si ninguno sabe jugar al fútbol? Esas son palabras históricas de Zubeldía. Alguien le echó en cara a Zubeldía que Estudiante jugaba el fútbol destructor y qué sé yo. Y dijo, pues si esto no sabe ni jugar. Zubeldía, los tengo que hacer jugar así para poder hacer algo. Con lo cual se justificaba Zubeldía espléndidamente. Entonces, este a su vez sigue con el otro, hasta que llegamos a esta cosa increíble que se juega en los últimos años, ¿no? Que no tiene ninguna relación de ninguna naturaleza con el fútbol, nada más que son 11 en la cancha, ¿no? Más o menos con una pelota relativamente redonda, y que corre más o menos de alguna forma. Yo me acuerdo que hacía tiempo que no iba a ver fútbol profesional, voy a ver bastante fútbol amateur, porque ahí todavía no hay directores técnicos, no sé cómo pagarle. Entonces el director técnico es el aguatero ese que llevaba el agua bendita, ahí le tiraban agua ese y se levantaba enseguida. Pero es notable, yo hacía rato que no iba a ver fútbol profesional y fui a ver un partido River y Boca. En la final esa del año 69, en la cual se consiguió empatar River, en fin, la frustración de River, usted sabe que la Argentina desde el año 50 y tanto sabemos mucho frustrado, estamos esperando el retorno.
Uno está esperando el retorno del libro, está esperando el retorno del campeonato, ¿no? El programa de 1957, casi está a la par con los peronistas. Entonces resulta que yo fui a ver ese partido, que era la final, si River empataba era campeón, o así que pasaba, pero tenía una gran pobreza. Entonces empezaron a jugar, un partido horroroso de malo, y le digo a un amigo que me había llevado, le digo, mira, este partido va a salir 2-1, le digo yo. Pero bien, hacía 15 minutos que el partido no se iba a hacer. ¿Y cómo va a salir 2-1? Si va a salir 2-1 y va a ganar Boca. ¿Cómo va a ganar Boca 2-1? Yo digo que va a ganar Boca 2-1. Y me reservo la explicación para el final del partido. Transcurre el partido, se presenta y efectivamente termina el partido, gana Boca 2-1 y Boca campeón. Entonces mi amigo dice, pero ¿cómo hiciste para adivinar? Es trivial, le digo. River era un equipo donde había un jugador de fútbol, se llamaba Más, y 10 amigos de esos que uno tenía en el barrio, iban con él, con la valija, y el tipo que corría no tenía la más mínima idea, pero la más mínima idea, venía una pelota de alto, los tipos se quedaban atribulados, ahí no sabían qué hacer, no paró una pelota, era clavado. Y Boca tenía un jugador, que se llamaba Meléndez, medio Madurga y medio Angelito Roja. 2-1. Yo jamás he hecho una profecía más sencilla en mi vida, ¿no? Entonces, la confusión viene, entonces, la confusión digo que se hace filosófica porque se termina por. Es decir, aparte de la realimentación esta con los directores técnicos, al carro de los cuales se montan los periodistas, porque entonces el periodista porque él le va a explicar a los jugadores y le va a dar el marco de referencia, como dicen ahora los sociólogos, ¿no es cierto? Le va a dar marco de referencia para que el director técnico tenga su lugar o su ubicación. Entonces este es un sistema macanudo. Y los muchachos, los pobrecitos digo jugadores de fútbol, y no saben muy bien qué tienen que hacer, entonces están muy desconcertados, porque se hacen ciertas cosas que son las que saben hacer. Me acuerdo que nosotros éramos pibes y jugábamos, de lo primero que tenía que saber hacer era saber manejar la pelota, de lo contrario, ya sabía que el puesto que uno ocupaba era win izquierdo, siendo de, no siendo zurdo, que era para los chabones, o Lineman, o Aguatero, el otro era Aguatero. Lo peor que le podía pasar a uno, era la única razón de la por la cual no jugaba al fútbol. ¿Por qué otra nación no jugaba al fútbol sin manejar? Y eso se ha convertido en pecado, en la cosa prohibida. Yo he leído artículos y he asistido a charlas de directores técnicos diciendo lo malo que era saber manejar la pelota, pero lo horrible que era. Porque resulta que dice que el jugador pierde es el fundamental. Si lo más importante es la disciplina y el tote. Ahora usted no puede hacer atleta, no puede, por más que haga un esfuerzo descomunal, en un juego como en el fútbol, donde realmente la parte atlética es la que menos interesa. Es decir, cualquiera de los viejos jugadores de fútbol sabe que lo que era aquella a donde llegó esto, a la caricatura total, es cuando en la clasificación para el Mundial fuimos a Bolivia. Usted sabe que eso se preparó con un operativo militar, con psicólogos, sociólogos, medicina de altura, en serio, ¿no? Fueron los tipos, hubo dice que había que 15 días para aclimatar, otros que decía que no, que había que viajar del avión y correr a la cancha. Ahora bien, cuando se clasificó Bolivia, el gráfico sacó una foto muy siniestra, que era la foto de los jugadores de River, de la vieja máquina de River, entrando al campo de fútbol en La Paz a jugar un partido que ganaron por 6-3. Los muestro a los jugadores el momento que entran y este sinvergüenza de Moreno, del famoso inside de River, entra a la cancha y lo saca el gráfico en ese momento que está tirando el pucho. En Bolivia, ahora necesita terapia. Siempre la explicación, los indios no corrían. ¿Quién va a correr en Bolivia? Si son los bolivianos, ¿quién no corre en Bolivia? No corre nadie en Bolivia. Entonces usted no va a correr, corre la pelota. Y dije que los bolivianos corren para todos lados y te manejan el producto, corre la pelota y gana. Sí, ahora bien, acá hubo hasta psicoanalistas contratados. Me parece que tenían complejo los muchachos. Entonces, se crea una gran conspiración de la mentira. Se crea una gran conspiración de la mentira de la cual todos son cómplices. Y de esto se hizo una gigantesca teoría, hasta que por suerte, digo por suerte para los que creemos lo contrario, digo, por suerte ocurrió un hecho muy importante en la historia del fútbol, que no fue explotado
todo lo necesario en Argentina, de nuevo por la conspiración de la mentira y por la posición de los intelectuales que consideran que este no es un tema importante. El gran hecho que ocurrió fue que Brasil ganó el campeonato mundial por tercera vez y lo ganó en México jugando a la brasileña, que no tiene nada, absoluta y totalmente nada que ver con el llamado fútbol europeo que teníamos que copiar. Y no solamente Brasil ganó el campeonato, sino que, como todos hemos testigo en la televisión, los bailó religiosamente a todos. Con el único equipo que Brasil tuvo realmente problemas, como todos vimos en la televisión, fue con Uruguay. Con los pobrecitos uruguayos que no consiguen sacar 11 jugadores, tienen que buscar a Badí, que tenía, no sé, como 37 años de barbudo. Los uruguayos casi le tiran la estantería abajo a los brasileños. Pero los dos jugaron un fútbol muy parecido en esencia, aunque el aspecto del fútbol sea distinto, el fútbol lento, etc., no sabemos eso, pero es un fútbol vistoso. Pero es un fútbol muy habilidoso, pese a no ser vistoso. Pero los dos fútbols tienen una característica parecida. Lo único que quiero decir es esto, contra todas las teorías, todo lo que se escribió, todo lo que se escribió, fueron los brasileños y los bailaros jugando un tipo de fútbol que es lo más parecido, tan igual al fútbol que se jugaba en Argentina en el año, digamos, por decir una cifra cualquiera, el año 42, que es prácticamente, no digamos la copia, pero la cosa más parecida que se haya visto. Cosa que lo dicen todos los brasileños, particularmente todos los comentaristas brasileños. Yo he visto mucho fútbol en Brasil, y he hablado mucho fútbol en Brasil, y todo el mundo dice que ellos le deben a la Argentina, dicen los brasileños, le deben a la Argentina haber aprendido una cosa muy importante. Y claro, ahora no tiene ningún sentido cuando digo. Dice los brasileños que aprendieron de la Argentina una cosa muy importante. El enorme valor que tenía la agilidad del jugador. Claro, yo me ponía colorado y decía, ojalá que no lean las cosas que dicen ahora en la Argentina, porque eso es lo que está realmente prohibido por ley. Fíjense que, en palabras, en el fútbol se ha llegado a una crisis tan notable que hasta hay palabras que han desaparecido de la jerga popular. Ya no se dice más apilar. Apilar era una palabra común en nuestra época, pero que ahora no puede haber apilada, porque ni siquiera se puede gambetear a uno, como van a gambetear a tres. Definición de apilada era más de dos. Bueno, que apilar era cuando pasaba más de dos, es una apilada. No va a haber apilada. Por lo tanto, la palabra está desapareciendo. No se escucha más decir apilar, porque no existe el hecho físico de la apilada. Por lo tanto, no puede existir la palabra. Así se pueden rastrear varias palabras de la jerga popular futbolística que han desaparecido. Desaparición que no es, como digo, circunstancial ni casual, sino que tiene raíces profundas. Yo hice una pequeña reseña sobre la situación del fútbol en la actualidad, y la cosa es bastante siniestra, porque el balance es así. Los dirigentes no saben dirigir, bueno, eso no solamente les pasa a lo del fútbol. Los técnicos no dirigen, duran. Los jugadores no creen ni en sí mismos, esto es muy importante. Porque no crean porque no creen. Y no creen porque le han dicho que no todo lo que ellos supieron hacer no vale. Y como no hay nada escrito ni nada dicho sobre lo contrario, entonces no tienen de dónde agarrarse, si no hay aparato cultural que sustente lo que son habilidades natas. Los periodistas se confunden y además confunden. Uno ya no sabe si se confunden porque son sonsos o se confunden porque les conviene, pero lo concreto es que confunden a todo el mundo. Consecuencia de lo cual el público está confuso. Ahora, el público está confuso cuando va dentro de la cancha, pero la mayor parte del público no está confuso porque simplemente no va más. De manera que si bien hay una confusión en el que entra a la cancha, no hay confusión en el que no entra. Este sabe que no debe ir más porque no tiene sentido ir a verlo. Y consecuencia de lo cual, se podría decir, glosando algún literato más prestigioso que el que habla, dice todo, diciendo así, todos vivimos el salario del miedo. Los jugadores habilidosos sin espíritu de sacrificio, o luchadores que no levantan la cabeza, o chocadores disfrazados de creadores. Esa es una de las cosas que uno ve normalmente en la calle. Equipos aferrados al salario del miedo porque es la tiene que ser el éxito en el sentido más, mercenario de la palabra, el que justifique la existencia. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que en el fútbol perdemos por razones filosóficas, no por razones gimnásticas, perdemos porque no tenemos una teoría propia del deporte que practicamos. No hemos hecho una, usando la jerga de los futbolistas, no hemos optimizado lo que son las ventajas naturales de nuestra manera de afrontar el fútbol. Y finalmente, y que lo que me parece más grave de todo eso, que no hemos dedicado, dedicado talento y tiempo a pensar en el fútbol como una manifestación popular de la importancia que tiene para cualquier pueblo. Ahora que el fútbol se está poniendo muy de moda en Europa, que se ha convertido en el espectáculo más importante en los últimos 10 años, antes un espectáculo que no era un espectáculo de grandes multitudes, tampoco lo es ahora en relación a lo que fue en la Argentina o lo que es el Brasil. Fíjense que prácticamente en Europa cada ciudad grande tiene un estadio de fútbol. Nosotros por menos de 10 estadios no conocemos el tema este de fútbol. Quiere decir que ahora empieza a ser un espectáculo popular. Si seguimos, si nos pasa como con el tango, ¿no es cierto? Es probable que reimportemos al fútbol de Europa cuando